Válido en medicamentos participantes. Consulta términos y condiciones en chedragui.com.mx.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9. W Radio presenta.
No le digan a nadie, pero la radio es
mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas.
Soy Carlos Loret de Mola. Política, lo que pasa en el planeta, con el dinero, lo que es viral en las redes sociales.
Así las cosas.
Todos los días a la una de la tarde en W Radio.
Con Carlos Loret de Mola. En W Radio.
Viernes 5 de agosto del año 2022. Ya es la una de la tarde en punto y estamos transmitiendo desde los estudios de W Radio al sur de la Ciudad de México para todo el país a través de la cadena W y para todo el mundo por medio de nuestras herramientas digitales, nuestras aplicaciones, nuestra página de internet. Y está usted en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Un viernes de mucha información, un viernes muy movido. Vamos a viajar hasta Coahuila, por supuesto, para conocer cómo van los intentos de rescate de los trabajadores mineros atrapados desde hace más de 48 horas. También vamos a hablar del tema de la violencia. Continúan registrándose hechos duros, hechos difíciles y además hechos de impunidad en toda la República Mexicana. En la política, pues dice el PAN que hay tiro en el Estado de México. Ya ha destapado el dirigente nacional de Acción Nacional al que será su candidato para competir con Delfina Gómez. Más adelante le voy a dar a conocer el nombre del seleccionado por Acción Nacional. Y en la información internacional sigue la tensión entre Estados Unidos y China. El gobierno de Beijing ya anunció sanciones a Nancy Pelosi después de su visita a Taiwán. Vamos también hablar de los deportes, por supuesto, con Alberto Lati, pero antes permítame saludar a mi querida Areli Paz. ¿Cómo estás, Areli? ¿Cómo te pinta el viernes?
Hola, ¿qué tal, primo? Muy buena tarde. ¿Todo muy bien? ¿Para ti qué tal?
Muy bien, muy bien.
Ya cerrando
semana. Ya estamos terminando la semana, casi iniciamos el fin de semana, listos para informar y después declarar. Los días de, no son días de asueto, pero sí son días de descanso, ¿no?
De descanso.
Que para el caso es lo mismo.
Pero antes mucha información, primo.
Antes mucha información. Vámonos con las 5 de sobremesa.
1.
Continúa la búsqueda de los 10 trabajadores atrapados en una mina de carbón de Sabinas, Coahuila. Se ha hecho una labor de perforación para tratar de extraer la mayor cantidad de agua posible de los 3 pozos que rodean a la mina. Así lo informó Laura Velázquez, la titular de Protección Civil Federal, cuando han pasado prácticamente 48 horas de este accidente que mantiene atrapados a los 10 mineros. Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana en un enlace hasta la conferencia mañana del presidente, la titular de Protección Civil Federal.
El día de hoy se integrará una más, teniendo un total de 19 bombas, considerándose cubierto el requerimiento de este equipo. Para su operación, la Comisión Federal de Electricidad ha colocado en sitio 7 generadores de energía eléctrica y 3 transformadores, que se complementan con 4 proporcionados por varias compañías mineras, para un total de 14 equipos. En el transcurso del día, la CFE habilitará una línea que va a proveer de energía a todo el equipo que se encuentra en el sitio. Esta gran cantidad de equipo de bombeo ha logrado abatir los niveles de espejo de agua en la mina de manera importante. En un promedio se está extrayendo 60 litros por segundo aproximadamente y se tiene un volumen de extracción diario de 5.111 metros cúbicos.
Es lo que dice la titular de Protección Civil a nivel federal durante la conferencia mañanera. Y bueno, pues estamos pendientes de lo que ocurra. Agustín Radilla, subsecretario de la Defensa, explicó que lo importante es evitar que siga llegando agua a la zona donde ocurrió el accidente, ya que esto complica los trabajos de rescate de los mineros. Vamos a escuchar.
Ya hay dos perforaciones, en el transcurso van a ser otras dos, y esto me permitirá asegurar que baje el nivel del agua.
Son las palabras del subsecretario de la Defensa Nacional. Por su parte, el presidente López Obrador pidió mantener la esperanza.
Vamos a continuar trabajando hasta rescatarlos, mandarles de nuevo nuestra solidaridad, nuestro abrazo a los familiares y que no perdamos la fe.
En eso estamos metidos, en eso, completamente, en lo de los mineros.
¿Hasta dónde debe bajar el agua para poder entrar?
Eso lo están evaluando. Hay especialistas y me están informando cada hora. Tengo información de lo que está pasando constantemente. ¿Mande?
¿Te ha comentado algo en el informe de la mañana de que hay alguna posibilidad de algún hueco de oxígeno dentro de todo este tema del agua?
No descartamos nada. No perdamos la esperanza, la fe de rescatarlos.
Son las palabras del presidente de la República. Vamos hasta el lugar de la información. Allá se encuentra el periodista Antonio Moreno. ¿Cómo va el rescate? ¿Cómo va esta carrera contra el tiempo? Antonio, te saludo.
Primitivo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, horas críticas son las que se han vivido. Se viven cada segundo, cada minuto que pasa. Pues las familias no pierden la fe, no pierden las esperanzas de poder encontrar a estos 10 mineros con vida. Tuvimos la oportunidad de platicar con el obispo de Saltillo, Monseñor Raúl Vera López, que literalmente tachó estos lugares como auténticas trampas mortales para quienes llegan a ganar en ese lugar entre 800 a 1,000 pesos a la semana. Y es que, como lo hemos venido platicando, Primitivo, no hay de otra, no hay dónde más sacar dinero más que pues de estos lugares que abundan aquí en la zona carbonífera de Coahuila. Si nos permites, vamos a escuchar el testimonio de Raúl Vera, que así lo dijo, y lo dijo aquí en W.
Esto es, vayan ustedes a ver, traten de encontrar a la secretaria del trabajo o la oficina que hay, debe haber allí secretaria del trabajo, que desde cuando cuando le hicieron la última inspección a ese pozo. Pero repito, los pozos ni deben existir. Esto es lo que yo tengo que decir. Son trampas mortales, ya estamos hartos de esos espectáculos.
Esas son las palabras, Primitivo, del obispo de Saltillo, Raúl Vera, que él tocó vivir aquel fatídico 2006 cuando la mina Pasta de Conchos colapsó y, bueno, de donde no sacaron a ninguno de los mineros, solamente 65 murieron, 65 perdieron la vida. Y bueno, mientras tanto, el gobierno del estado está pidiendo estas bombas de las que ya hablaba la directora nacional de Protección Civil para sacar el agua. El agua es la que ha obstaculizado que especialistas puedan bajar, puedan incluso buceadores profesionales retirados del ejército están acá para poder colaborar, pero no pueden entrar porque dicen ellos no están dadas las condiciones. Hace unos momentos también el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, dio declaraciones de cómo van en el proceso de este rescate a dos días de los hechos.
Hay ya más bombas, ya llegaron más bombas en el transcurso de la noche. Ayer Comisión Federal de Electricidad instaló una línea de 1500 kV, lo cual nos permite ya tener suficiente energía para poder instalar las bombas que hasta hoy amablemente han prestado distintas empresas, distintos particulares, y que se espera que el día de hoy todavía se tenga mayor capacidad de extracción. Se mantiene la esperanza y esperemos que podamos encontrar con vida a los mineros.
Pues ahí las palabras del gobernador, se mantiene la esperanza de encontrar con vida a estos 10 carboneros justo cuando se cumplen ya dos días de esta desgracia, una nueva desgracia en la zona carbonífera, Primitivo.
Pues vamos a estar muy pendientes. El tema, Antonio, es el agua. El agua es el principal obstáculo. Se están redoblando esfuerzos para que puedan ingresar los buzos, los cuerpos de rescate, y bueno, esperamos que en cualquier momento se puedan dar noticias diferentes, ¿no? Más allá de los trabajos para extraer el agua, de los equipos que han llegado, pues tener alguna noticia positiva en el sentido de que ya se tenga acceso al lugar del desastre. ¿Qué preguntarte cuál es el ambiente, qué se dice alrededor de esta mina. Es muy importante, Antonio, más allá de las declaraciones de Raúl Vera López, que han sido muy duras, alrededor de la seguridad, alrededor de la necesidad que tienen los mineros de trabajar en condiciones en que ya vimos, tienen que arriesgar la vida de manera extraordinaria. Si de por sí la minería es un trabajo de alto riesgo, ¿no?, la extracción de carbón, pues en estos pozos se dan circunstancias, que ya lo hemos visto, circunstancias que derivan en hechos como los que estamos presenciando, a pesar de que se cuenten con las verificaciones, las revisiones, que por lo visto no han servido de mucho en este caso. ¿Qué ambiente se respira en más allá del pesar, más allá de la angustia? ¿Se tiene esperanza, y los voy a hacer muy concretos, se tiene esperanza, Antonio?
Pues hay esperanza entre las familias que se encuentran alrededor de la bocamina, y bueno, todo este movimiento que ha habido de bombas, de pipas, de gente, del ejército, de la marina, de protección civil, de los tres niveles del gobierno, pues esto les da una relativa calma, porque esto es lo que ellos estaban pidiendo desde el primer día que supieron del accidente, que llegara el equipo, que llegara el personal, y bueno, ya el despliegue ha sido más grande, y esto pues les ha dado relativa tranquilidad a quienes por turnos o prácticamente todo el día durante la noche esperan estos reportes que se están dando cada determinada hora del día. Una relativa calma la calificaría yo, Primitivo, y pues obviamente en espera todos de un auténtico milagro para que puedan salvar la vida estas, puedan rescatarlos y sacarlos de las entrañas de esta mina de carbón.
Bueno, pues estaremos pendientes de cualquier información, estamos en contacto permanente, Antonio, muchas gracias.
Un abrazo, Primitivo, saludos, buenas tardes.
Fuerte abrazo para ti también y para toda nuestra audiencia en el estado de Coahuila.
Dos. En la otra tragedia que vive el país, la violencia en San Luis Potosí, un enfrentamiento dejó 13 presuntos delincuentes muertos y otros 2 detenidos en el municipio de Rayón. En Celaya, Guanajuato, elementos de la policía municipal fueron atacados con granadas de fragmentación. El ataque fue perpetrado por sujetos a bordo de una motocicleta, lo que desencadenó una persecución y la muerte de uno de los implicados. En Quechultenango, Guerrero, 6 cadáveres fueron localizados en un camino de terracería, 2 cuerpos fueron decapitados. Muy cerca del hallazgo también se encontró una camioneta quemada y casquillos percutidos. Los cuerpos fueron llevados a Chilpancingo para su identificación.
3.
Comenzaron los foros legislativos alternos del PRI, el PAN y el PRD en la Cámara de Diputados, pese a la oposición del partido mayoritario de Morena y sus aliados, tal como se anunció desde la semana pasada. Hoy comienzan estas mesas de discusión con invitados que no habían sido contemplados en los foros originales. Vamos hasta la Cámara de Diputados. ¿Qué se ha dicho? ¿Cómo han arrancado? Jaime Obrajero, te saludo con gusto.
Gracias, Primitivo. Muy buenas tardes al auditorio. Efectivamente, esta mañana pues arrancaron estos foros alternos que organizan los grupos parlamentarios del PRD, el PAN y el PRI aquí en la Cámara de Diputados con el tema del fortalecimiento de la democracia en México. Como lo mencionabas, Primitivo, a pesar de que la propia Cámara les negó la solicitud de utilizar alguno de los auditorios o algún otro espacio común en este recinto parlamentario de San Lázaro, bueno, estos diálogos se llevan a cabo el día de hoy en las instalaciones del PAN. Tuvieron que pues buscar algún espacio, Primitivo, donde pudieran hacerse estos foros, porque repetimos, pues la autoridad administrativa de la Cámara de Diputados, por órdenes de la Junta de Coordinación Política, específicamente de Morena, pues les negó estos espacios. Bueno, el expresidente del INE, Luis Carlos Ugalde, Primitivo, fue uno de los primeros ponentes en participar en estos foros alternos. El ahora académico planteó 2 graves problemas de la democracia mexicana que dijo pudieran llevarla a la colombianización, es decir, al riesgo de una profunda penetración del crimen organizado en los procesos electorales y también al financiamiento ilegal de las campañas proselitistas. De hecho, Luis Carlos Ugalde alertó que ya hay algunas zonas del país donde el problema francamente es muy grave, pues la delincuencia organizada ya sentó sus reales de manera alterna a la autoridad. Vamos a escuchar al expresidente del INE, Luis Carlos Ugalde.
Es que hay una presencia creciente en la movilización del voto en la inhibición del voto de adversarios e incluso en la intervención en casillas el día de la jornada electoral. Este tema nos puede llevar al riesgo de lo que se conoce como la colombianización de la democracia mexicana. Y este tema, si no se contiene, corre el riesgo de avanzar muy rápidamente. Creo que ya la democracia mexicana en algunas regiones, no es generalizado, en algunas regiones está en un grave problema.
Hecho Primitivo, en una conferencia de prensa que ofrecieron después de la inauguración los coordinadores parlamentarios del PRI, el PAN y el PRD aquí en San Lázaro, ellos propusieron efectivamente que una nueva reforma electoral debería incluir, por supuesto, la anulación de los comicios en donde se compruebe la intromisión del crimen organizado. Primitivo, también otro de los ponentes en este foro fue también expresidente del IFE, José Woldenberg, quien analizó la propuesta de reforma electoral que envió el presidente López Obrador aquí al Congreso. El destacado académico se pronunció en contra de la iniciativa presidencial porque, además de que solo favorece al partido en el poder, apuesta a la desaparición del INE y, bueno, pues eliminar al árbitro es realmente un retroceso democrático, ojalá y no pase como lo han advertido los legisladores de oposición, dijo José Woldenberg. Vamos a escuchar.
Tal y como está planteada la reforma, sería una regresión. Ojalá no pase. Recordemos que las 8 reformas previas de 1977 a 2014 fueron respuestas a exigencias de las distintas oposiciones que buscaron garantías de imparcialidad y equidad en las contiendas. Esta sería la primera reforma desde entonces que se hiciera para satisfacer los reclamos del presidente. Y eso, supongo, es lo más peligroso.
Así de ese tamaño lo consideró Primitivo José Woldenberg. Y bueno, pues hay que decir también que en este foro alterno de la oposición en la Cámara de Diputados participan también otros importantes ponentes como el exmagistrado del Tribunal Electoral Manuel González Oropesa y el investigador Javier Aparicio. Este es el reporte que tenemos por el momento, Primitivo.
Muy bien, muchas gracias, Jaime.
Buenas tardes.
Esta mañana el presidente López Obrador celebró que Delfina Gómez sea la candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México. De nadie, no es un secreto que el presidente pues ha apoyado desde siempre a Delfina Gómez y que era, por supuesto, su preferida para contender por el gobierno mexiquense. El presidente dijo que le da mucho gusto que los ciudadanos del Estado de México pues tengan una opción como la de la aún secretaria de Educación. Vamos a escuchar.
Me da mucho gusto, aunque al final van a ser los ciudadanos del Estado de México los que van a decidir de manera libre, democrática, pero me da mucho gusto que un partido haya tomado la decisión a partir de encuestas de que sea posible candidata al Estado de México la maestra Delfina Gómez Álvarez, que es una mujer buena, trabajadora, honesta, una maestra de grupo.
Es lo que dice el presidente de la República, quien, por cierto, adelantó que se va a reunir con Delfina Gómez para comenzar el proceso de entrega de la SEP. Dijo que en las siguientes semanas va a dar a conocer el nombre de la buena de la nueva, ya veremos si es buena o no, ¿no? De la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública. Dijo que se tratará de una mujer la que continúe con el trabajo que dejará Delfina Gómez. Por cierto, y hablando del Estado de México, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, criticó en su cuenta de Twitter la designación de Delfina Gómez. Dijo que Morena premia a delincuentes. Delfina Gómez robó dinero de los trabajadores para su campaña en Texcoco y López Obrador la recompensa con una candidatura para el Estado de México. Frente al cinismo y la corrupción, estamos listos, dijo, con quien ha demostrado que sabe ganar y gobernar. Y es que Marco Cortés, pues al final destapó ni más ni menos que a Enrique Vargas, el coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Estado de México, quien se dijo listo para ganarle a Delfina, por lo que será un candidato, el del PAN, para buscar la gubernatura. Con esto prácticamente se descarta una posible alianza con el PRI, que sigue en el poder, y con otros partidos políticos para confrontar a Morena. En materia económica, hoy el presidente de la República rechazó que la economía economía se encuentre en mal estado, como señala el Centro de Estudios Económicos del sector privado. Por esa razón, dijo el presidente, que este será pues un sexenio de beneficios y no un sexenio perdido, como lo ha afirmado el Centro de Estudios. Dijo que seguramente el estudio no tomó en cuenta la pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania y la tensión económica entre China y Estados Unidos, que sigue afectando al mundo. Dijo que tenemos una mejor inflación que en Estados Unidos y también señaló que vivimos situaciones mucho más favorables que en el caso de Europa, también hablando de la inflación. Señaló que el peso no se ha devaluado y que sí hubo una ligera caída, fue por la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, lo que puso de nervios a los mercados. La inflación es menor, repito, que en Estados Unidos y en Europa, y bueno, el peso no se ha devaluado. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente.
No es un análisis serio, está sesgado, es tendencioso y lo que busca es atacarnos. Eso por un lado. En segundo lugar, hay que tomar en cuenta de que ya no es nada más evaluar el nivel de crecimiento, sino que se tiene que añadir el bienestar. No es nada más progreso sin justicia. Y aunque sea poco el crecimiento, llega a todos. Y eso hace la diferencia. Vamos avanzando, yo veo bien.
Son las palabras del presidente, una vez más descalificando los estudios que hablan del mal paso de la economía y, bueno, manejando estos conceptos de bienestar difíciles de medir y que, bueno, no se han concretado en cifras, que tampoco queda claro, ¿no?, si realmente ese bienestar, a pesar del magro crecimiento económico, casi nulo a lo largo de estos 4 años, pues si el bienestar es contrastante, ¿no?, con el estancamiento que vive el país. Por cierto, la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, informó que el 19 de agosto próximo se dará el inicio del proceso de consultas del T-MEC. Dijo que México buscará un diálogo que beneficie a todos.
4.
Internacional: Israel bombardeó una célula terrorista en la Franja de Gaza y abatió al que es considerado el número 2 de la Yihad Islámica Palestina. Al menos 10 palestinos murieron y 55 resultaron lesionados. El líder palestino es Taysir Jabari, encabeza el brazo armado de la zona centro y norte de la franja, a quien el gobierno de Israel responsabiliza del lanzamiento de cohetes a su territorio. En tanto, en otra información, en la localidad de Butler, en Ohio, en Estados Unidos, se reportó un tiroteo que habría dejado al menos 5 personas heridas. El atacante huyó del lugar. La policía realizó un operativo para buscar a este sospechoso, que se fue en un auto en el que se habría llevado a un niño. En tanto, en Japón, fue recibida la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Ambos refrendaron el compromiso de defender a Taiwán. Japón denunció que 5 de los 9 misiles que lanzó el ejército de China cayeron en sus aguas. En tanto, el presidente de México pues fue cuestionado nuevamente sobre la visita de Pelosi a Taiwán. Dijo que el tema es comercial y que esto está incrementando la tensión que puede alcanzar a todas las economías del mundo, por lo que insistió en la necesidad de una tregua que incluya los temas comerciales, como la producción y distribución de chips, productos precisamente que se realizan allá en Taiwán. Hoy dijo que si lo necesitaran, pues él podría ser un mediador entre China, Estados Unidos y Rusia, pero para encabezar esta gran tregua de 5 años que incluye el tema de Rusia contra Ucrania y las disputas comerciales de China y Estados Unidos, debe estar el secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el presidente de la India, Narendra Modi, y también el Papa Francisco. En otra latitud vamos a Colombia, porque se afinan detalles para la toma de protesta de Gustavo Petro como presidente. Diego Perdomo, periodista de Caracol Radio, muy buena tarde, cuéntanos, ¿qué nos tienes?
Buenas tardes para usted y para todos los oyentes en México. Pues ya estamos escasamente a 12 días de la posesión de Gustavo Petro como presidente de los colombianos. Se están ajustando todos los detalles, será a las 3 de la tarde, hora de Colombia. El presidente electo Gustavo Petro ha sostenido agenda privada en los últimos días para ir coordinando lo que será su posesión el próximo 7 de agosto. Lo que se ha conocido hasta el momento es que será un acto en el que habrá pues el discurso del presidente electo Gustavo Petro. También estará el presidente del Congreso actual, que es Roy Barreras, dando su discurso. Será en la Plaza de Bolívar, la plaza importante de la ciudad de Bogotá, en donde también tendrá diferentes manifestaciones en algunas plazas públicas del país, acompañando su posesión presidencial. Dos expresidentes de la República han dicho que no asistirán a la posesión del día 7 de agosto, del día domingo. El expresidente Álvaro Uribe Vélez ayer reveló que habló con el presidente electo Gustavo Petro y le comunicó que no podrá asistir. También lo hizo el expresidente Andrés Pastrana. Así que se están ajustando los detalles, pero además de los detalles sobre la posesión, también se están ajustando los proyectos o las grandes reformas que va a radicar el presidente electo Gustavo Petro en el Congreso de la República. Recordemos que va a radicar una reforma tributaria, una reforma política, una reforma agraria, también la creación de unos ministerios, así que pues todo está listo para la posesión del presidente electo Gustavo Petro.
Muchísimas gracias, muchas expectativas por la llegada de Petro, ya estaremos hablando contigo en cuanto esto ocurra. Muchísimas gracias, Diego, buena tarde.
A ustedes, y a esta hora les puedo contar que el presidente electo Gustavo Petro está reunido con el presidente Iván Duque, está haciendo una condecoración protocolaria al presidente Iván Duque, al presidente electo Gustavo Petro, así que vamos a estar muy atentos de esta posesión que se estima que va a estar dispuesta para más de 100.000 personas en la Plaza de Bolívar. Ya algunas delegaciones están delegaciones internacionales están empezando a llegar, así que vamos a estar muy atentos a los desarrollos de este importante evento.
Muchísimas gracias, buena tarde.
5.
Y bueno, también en Colombia se dan buenas noticias para el atletismo mexicano. Alberto Lati, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto esta tarde de viernes.
Qué placer, primo, con un gran abrazo igualmente, Areli, querida. En el Mundial Sub-20 de Atletismo que se realiza en Cali, Carla Jimena Serrano, mexicana, michoacana, consigue coronarse con una imponente superioridad en relación con el segundo lugar. Una gran competencia, es de las discípulas del gran Ignacio Zamudio. Ya antes se han coronado en esta instancia juvenil Aleña González, quien ya estuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio con una buena actuación, y yo quiero y espero que crezca mucho rumbo a París, siendo esperanza de medalla mexicana, y Sofía Ramos también en 2021 recientemente, y ahora consigue este resultado, Carla Jimena Serrano. Espectacular la manera en la que se lleva la carrera en los 10.000 metros, se entiende, es sub-20, pero así como lo habíamos querido, primo, el día de ayer, lo que estaba haciendo el gran atleta de Botsuana en los 100 metros, que va camino a ser, muchos lo ven como el nuevo Usain Bolt, pues también en esta instancia muchos tienen esa esperanza con lo que pueda suceder con Carla Jimena Serrano. Oro para México, es maravilloso ver la bandera mexicana en lo más alto, escuchar el himno nacional. Esto en Colombia, donde pues ya teníamos el reporte previo de lo que pasa políticamente, solo que aquello en Bogotá, esto en Cali. Por otro lado, querido primo, fin de semana en el que ya rueda el balón en 3 de las 5 grandes ligas europeas. En la Liga Premier inglesa, desde hoy aparece el Arsenal frente al Crystal Palace, dos equipos londinenses, lo que son las cosas. Si el Arsenal no se hubiera mudado del extremo sureste de Londres, donde está la fábrica de armamento de Woolwich, de ahí el nombre de Arsenal, el apodo de Gunners, ¿acaso su clásico habrá sido contra el Crystal Palace del suburbio en el sur de Croydon? Sin embargo, terminó yéndose al norte y su gran derbi es contra el Tottenham. Jornada en la que aparece Liverpool frente al Fulham, jornada en la que aparece también el conjunto de los Wolves de Raúl Jiménez frente al Leeds. Raúl no está disponible todavía. El United frente al Brighton, veamos si Cristiano está. El West Ham frente al City. En Alemania también en breve rueda el balón, en unos instantes, Eintracht de Frankfurt frente al todopoderoso Bayern Múnich, ya sin Lewandowski, pero con Sadio Mané. Y en Francia, ya también rueda el balón este día, el día de mañana aparece el Paris Saint-Germain frente al Clermont en el fútbol francés, querido primo.
Muy bien, pues muchas gracias, Beto, nos escuchamos más tarde.
Encantado, saludos.
Ahí está la información con Beto Lati, y bueno, Jimena Serrano, gran triunfo en el Mundial Sub-20 de atletismo. Ella tiene 18 años y bueno, se ha coronado con su mejor marca, la mejor marca que ha dado en su carrera. Hagamos una pausa, regresamos.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Ven a Chedraui y paga con tu tarjeta Bienestar para niñas y niños Mi Beca para Empezar. Y te bonificamos 10 pesos en monedero por cada 100 pesos de compra. Sí, paga en tienda física con tu tarjeta o con tu código QR para que compres lo que quieras y te lleves más. Vigencia hasta el 31 de agosto. Consulta términos y condiciones en chedraui.com.mx.
Para lograr la maestría de las buenas noches, nosotros nunca descansamos. Para que descanses mejor en un Sealy Posturepedic y te conviertas en estrella de los Good Night Masters. Sealy Posturepedic. Good Night Masters.
En Soriana sabemos lo que te gusta. Compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todos los cereales, excepto Precisísimo y Valley Foods. Y el segundo al 70% en todos los frijoles empacados. Sí, cereales y frijoles empacados, excepto Precisísimo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 8, aplica restricciones.
Llegó la Feria del Mueble a Liverpool. Aprovecha hasta 50% de descuento en muebles, decoración, iluminación, colchas, maletas, asadores, vajillas, muebles para bebé y mucho más. Renueva tu hogar con increíbles descuentos. Válido del 1 al 16 de agosto. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
En Chedraui, por ti cuesta menos todo el verano. 20% de descuento en muebles y accesorios Disney e Infanti. Hasta el 6 de agosto.
Nunca había estado la tortilla tan cara. O nunca había estado tan caro todo. Pero ya para que ni para las tortillas nos alcance.
No, hombre, esto está peor que nunca.
En México vivimos una crisis por la inflación disparada. Ante esta emergencia, el PRD propone 10 pesos por kilo de tortillas, con un programa de emergencia para la alimentación de las y los mexicanos. Nuevo amanecer. PRD.
Cada minuto de cada día, la Marina custodia y protege lo más valioso que tenemos, nuestra gente.
Con el Plan Marina, trabajamos sin cesar en la prevención, auxilio y recuperación en caso de emergencias o desastres naturales y ambientales.
Así, cuidamos tu bienestar y la riqueza de nuestros mares y costas para conservar el presente y el futuro de México.
La Marina cerca de ti.
Secretaría de Marina.
Gobierno de México.
Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
El Poder Judicial de la Federación Mexicana se convirtió en solo 3 años en un referente internacional en igualdad de género. Obtuvimos el Premio Interamericano a las Buenas Prácticas para el Liderazgo de las Mujeres, otorgado por la Organización de los Estados Americanos. Hoy tenemos más mujeres en más y mejores cargos, una cultura institucional diferente y justicia con perspectiva de género. Género, el poder de la igualdad.
Suprema Corte, el poder de la justicia.
Peatones, personas con discapacidad, ciclistas y vehículos no motorizados van primero.
También el transporte público y la distribución de alimentos, medicamentos y otros bienes.
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada por el Senado, promueve ciudades caminables, humanas y garantiza el derecho a desplazarse en forma accesible, eficiente y sostenible.
Con infraestructura vial de calidad, sin exclusión o discriminación.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Soñando, en Springer despertando, yo me siento feliz con energía para avanzar. Regreso alegre a descansar, contento con Springer, vuelvo a soñar. Springer.
En Soriana, la mayor calidad. Lleva costilla de res o costilla de cerdo para asar a $89.90 el kilo. Y aguacate Hass a $29.90 el kilo con 75 puntos. Sí, a solo $29.90 el kilo con 75 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 8, aplican restricciones.
Síguenos en Instagram, Carlos Loret.
Y 1:34 PM, saludo en la línea telefónica al diputado federal del PRD, coordinador de la bancada del PRD en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro. El día de hoy, como ya lo comentó mi compañero Jaime Obrajero, dieron inicio los foros alternos en torno a la reforma electoral de la Cámara de Diputados. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Primitivo, para ti, buenas tardes también para el auditorio.
Diputado, ¿cómo inician estos foros después de que Morena y sus aliados se pusieron de acuerdo para negarles incluso el uso de ciertas instalaciones de allá de San Lázaro? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo es que inician estos trabajos? ¿Y qué piensa usted de esta actitud de quienes, ahora sí, de quienes se oponen a los foros alternos?
Bueno, me parece incluso infantil que en la Cámara de Diputados, que es la casa del pueblo, la casa de la discusión, la mayoría pues pretenda callar las voces de la oposición vía no prestarnos los auditorios, que para eso están justamente, que están para que la gente pueda acudir a la Cámara para las discusiones. Pero empezamos muy bien, Primitivo. Empezamos con Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del INE. Estuvo ya también con nosotros José Woldenberg, toda una autoridad en materia de democracia en este país, y ahorita pues las ponencias de derechos humanos y democracia con Angélica de la Peña y Carolina del Ángel Cruz. Entonces, muy bien, dándole voz a los que no habían sido invitados, dándole voz a todos los integrantes de la vida democrática de este país, para pues a partir de ello construir la reforma electoral que sí sea de avanzada, que sí evolucione nuestro marco democrático y no que vaya en un retroceso, como lo pretende Morena, desapareciendo al INE.
¿Se va a presentar Lorenzo Córdoba en estos foros?
Es correcto, el jueves 18 estará con nosotros Lorenzo Córdoba y varios consejeros del Instituto Nacional Electoral. El próximo viernes tenemos a los integrantes de los OPLES, de los institutos electorales de los estados. A todos los que no invitaron, que deberían estar invitados, los hemos invitado pues para abrir el debate y contrastar las ideas.
No, lo que pasa es que llama mucho la atención, en el peor de los sentidos, que en los foros anunciados por Morena no estén involucrados y no se vaya a escuchar a quienes están encargados, ¿no?, de la operación electoral en todo el país, a quienes tienen en sus manos la maquinaria que hace posible la democracia electoral.
Pues sí, un sinsentido, diría yo, una burla, pues porque no reforma uno un sector sin escuchar a los protagonistas de este sector, ¿no? Habían excluido estas voces que le dan andamiaje, ¿no? Los tribunales locales, los OPLES, el INE, el Tribunal Federal Electoral, pues es quien ha llevado hasta hoy las riendas de la democracia. Con este árbitro, por cierto, Primitivo, ellos ganaron en 2018 con más del 50%. Entonces no se vale demeritar al árbitro, pretender desacreditarlo, y mucho menos van a poder desaparecerlo porque no contarán con los votos de la coalición Va por México.
Diputado, hay dos cosas que nos llaman la atención de lo que se ha dicho en estos foros. Hemos escuchado las declaraciones de Luis Carlos Ugalde, pero también las de José Woldenberg. Dice Woldenberg que los planteamientos de Morena, de sus aliados, que buscan desaparecer al INE, están tratando de encaminar las cosas a una reforma electoral hecha a la medida, justamente, del partido oficial. ¿Qué tan grande es el riesgo? Ya nos dice usted que no van a pasar estas iniciativas porque tienen que ver con un cambio constitucional, pero ¿hasta dónde pueden llegar estos intentos del partido del presidente López Obrador?
Bueno, pues al igual que la reforma eléctrica y que los presupuestos de años anteriores, yo dudo mucho que le cambien una coma porque pues tienen una instrucción, no es que estén legislando, están acatando. Pues podrán llegar hasta el pleno, pero de ahí no pasarán. Lo que dijo hoy Woldenberg en nuestro foro es de tomarse muy en cuenta, utilizó el término retroceso democrático, y nosotros pues estamos para defender la democracia de este país, para eso votó la gente por nosotros, y no permitiríamos una reforma pues a modo de un presidente o de hoy un partido que está en el poder. Las reformas y los avances tienen que ser para cuando cualquiera pueda ganar la presidencia de la República y las diversas elecciones.
El otro tema, el tema tocado por Luis Carlos Ugalde, quien durante los últimos años ha dedicado gran parte de su trabajo a documentar el dinero sucio o el dinero de procedencia dudosa en las campañas políticas, esta gran cantidad de recursos que entran por la puerta trasera a las contiendas electorales. Él dice que si se mantiene esta dinámica, México podría entrar en un proceso de colombianización en cuanto a su democracia. Ese es el gran reto, ese es el otro gran reto de la democracia mexicana, más allá de la transformación de los órganos electorales.
Sí, yo creo que ya lo hemos vivido. Tú recordarás que el PRD denunció que había presencia del crimen organizado en la elección en Michoacán, que perdimos la elección.
Bueno, las elecciones del año pasado estuvieron plagadas de hechos violentos y hechos relacionados con el crimen organizado en Michoacán y otros estados.
Es correcto, y eso es muy peligroso porque, como decía Luis Carlos, pues si acabamos en un tema como Colombia, pues acabaremos con candidatos presidenciales aniquilados, asesinados por el crimen organizado por no estar en la línea o en el beneplácito de la delincuencia organizada. Eso es lo que deberíamos estar discutiendo para ver cómo legislamos para que aquella elección en donde haya clara muestra de que el crimen intervino, pues sea anulada y sepan que no se pueden salir con la suya. En vez de estar pensando en desaparecer al INE, deberíamos estar pensando en sacar de las elecciones a la delincuencia organizada en el país.
Ahora, ¿cuál es el mecanismo? ¿Por dónde debe encaminarse el trabajo legislativo, pero el trabajo también de las organizaciones que se encargan de estudiar a la democracia y aportar algunas alternativas? Justamente, ¿cuál es la vía para evitar la presencia del crimen organizado y también de otros intereses en las campañas políticas, más allá de la cancelación de las elecciones, que esta sería una medida punitiva? ¿Cuáles serían las medidas preventivas?
Bueno, no solo del dinero de la delincuencia organizada, su presencia con coacción de voto, también los programas sociales están siendo exacerbados en utilizarse como mecanismos de coacción del voto para llevar a votar a los beneficiarios de los programas sociales que hoy tiene el gobierno federal. Yo creo que necesitamos dotar de mucha más fuerza al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal para que eviten que estos hechos irregulares, incorrectos, ilegales, avancen. Si se detecta que hay algún funcionario utilizando los programas sociales, pues debe ser inhabilitado. Y para prevenir la presencia del crimen organizado, pues deberíamos tener a la Fiscalía de Delitos Electorales con penas mucho mayores cuando se determine pues que el dinero de la delincuencia organizada o dinero mal habido, que también puede ser por parte de empresarios corruptos o de alguna otra fuente, como dices tú, no solo de la delincuencia organizada, pues no se permita que se carguen los dados vía estos financiamientos incorrectos.
Correcto. Diputado, al margen de los foros, ¿qué le parece la selección de Delfina Gómez como futura candidata de Morena al gobierno del Estado de México?
Bueno, pues Morena ha tomado su decisión. Nosotros estamos en un proceso en Va por México de consolidar la coalición. Hoy el PAN presentaba a su candidato. El PRD en su momento presentará también su candidatura, al igual que el PRI. Son procesos distintos dentro de nuestros partidos, pero pues aquí no habrá dedazo, aquí queremos un método democrático que le permita a la ciudadanía manifestar con quién enfrentaremos a la candidata seleccionada, no por los militantes de Morena, sino por la cúpula de Morena, por el presidente de la República, para decirlo más claramente. Y hoy lo que nos muestran las encuestas es que estamos en un empate técnico en el Estado de México, coalición contra coalición, y que de nuestra coalición,
ahí estamos,
o un candidato más competitivo y que ganaremos el Estado de México.
El destape de Enrique Vargas por parte de Marco Cortés, Enrique Vargas será el candidato del PAN al gobierno del Estado. ¿Podría dinamitar la posibilidad de la alianza que se oponga a Morena?
No, yo no lo veo así. El PAN tiene sus tiempos y sus procesos, igual que los tiene el PRD y el PRI, y estaba acordado que cada partido presentaría la coalición una candidata o un candidato y que de esos tres pudiéramos tener la mejor candidatura. Tenemos tiempo para llevar a cabo las mediciones, las evaluaciones, consultar a las militancias Entonces, no, yo no lo veo como un hecho de dinamitar la coalición, sino como parte del proceso que llevamos los tres partidos. Ya estaba hablado, ¿no? El PAN pues es el primero que selecciona su candidato, que merece mi respeto. Seguramente el PRI pronto presentará su candidato o candidata, y en el PRD estamos trabajando también en la decisión de quién presentaremos de cara a la coalición. Lo que está muy claro, hubo una reunión antier entre los presidentes nacionales, es que vamos juntos en el 23 y que iremos juntos en el 24.
¿Garantizada la alianza en el 23 y el 24?
Es decirte que más que garantizada, muy sólida.
Correcto.
¿No? La reunión que tuvimos antier por la noche con los presidentes me deja con la tranquilidad de que hoy veo más que nunca sólida la coalición, a pesar de los ataques que ha habido a ciertos personajes por parte del gobierno. La coalición está más sólida que nunca.
Muy bien. Muchas gracias, diputado. Seguimos en contacto, si nos permite.
Gracias a ti, Primitivo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. El diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Soy Javier Garza, periodista y analista.
Análisis.
Vamos a recuperar, vamos a desenterrar algunos de los temas que se quedan perdidos en la agenda de las noticias de cada día, porque a veces es importante que no se nos olviden ciertas cosas.
Análisis con Javier Garza.
Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Primitivo? Buenas tardes.
Cuéntanos, Javier, ¿qué se sabe del tema de la mina en donde se ha registrado este desastre, donde permanecen pues atrapados 10 mineros, 10 trabajadores? Hoy decía el obispo de Saltillo, Raúl Vera, estas son trampas mortales a las que pues nadie se ha dedicado a verificar que cumplan con todas las de la ley. ¿Qué se ha sabido de este lugar?
Pues sí, efectivamente, son trampas en donde los riesgos son variados, ¿no? Puede un minero exponerse a una explosión, como ocurrió en Pasta de Conchos, por acumulación de gas; puede exponerse a una inundación, como es lo que estamos viendo en Sabinas; pueden exponerse a derrumbes, como también han ocurrido en otras ocasiones. Y el punto que recorre todo esto, Primitivo, pues siempre son las inspecciones de seguridad, ¿no? Ahorita las autoridades están muy fijas en un discurso de decir: ahorita lo que importan son los cuerpos, lo que importa es rescatar a los mineros y ver qué ha pasado con ellos, y después vemos las inspecciones de seguridad, vemos la concesión, vemos si la empresa estaba en regla, etcétera. Entonces, sí, es muy loable. Obviamente el tema humano aquí es lo más importante y debe estar por encima de todo, pero no, eso no significa que lo otro se deba posponer. Puede correr en paralelo, porque cuando se pospone, pues ocurre lo que pasó el año pasado, en junio de 2021, lo platicábamos, una situación muy similar a la de Sabinas, una inundación provocada por un muro que colapsó, mató a 7 mineros en Musquis, municipio cercano a Sabinas, y se dijo lo mismo: primero vamos a rescatar los cuerpos y después vamos a la investigación. Una vez que fueron rescatados los cuerpos y que se confirmó la muerte de los 7 mineros, el presidente López Obrador dijo que se iba a hacer una investigación sobre eso, que un año, 2 meses después, no sabemos ni dónde está los resultados de esa investigación, ni siquiera sabemos si se hizo esa investigación. Entonces, esto puede correr en paralelo. Lo que sabemos ahorita sobre la búsqueda, pues es que continúan las labores para desaguar, para desalojar el agua en la mina, y de otra manera pues no pueden bajar equipo ni personas a buscar a los mineros, que también se sospecha que se habrían movido del lugar arrastrados por las corrientes de agua. Probablemente ya no estarían en donde los dejaron sus compañeros sobrevivientes, pues hace ya exactamente 48 horas, fue por ahí de la 1:30 de la tarde del miércoles en lo que esto ocurrió. Entonces, pues el agua es lo que realmente ha complicado la búsqueda. La Fiscalía General de Coahuila anunció que le tomaron la declaración al dueño de la mina. No se ha identificado todavía exactamente quién es el propietario de la mina, ni dieron la identidad de la persona a la que se tomó la declaración. La mina está, o la concesión de la mina está a nombre de una persona identificada como Cristóbal Solís, pero el título de concesión está a nombre de una empresa llamada Minera Río Sabinas, en donde aparece como propietario una persona identificada como José Ángel Ramírez Ramón, que de acuerdo con algunos reportes es socio del exalcalde de Sabinas, Régulo Zapata, a quien estaban apuntando las sospechas sobre la propiedad. Esto lo que nos dice también es una cosa muy común en la minería de carbón en Coahuila y que se ha investigado muy poco, los entramados de prestanombres y de personas que se esconden detrás de otras empresas en el negocio de carbón, y la forma en que hay una empresa que extrae el carbón, la otra es la que lo compra y luego lo vende a Comisión Federal de Electricidad, de manera que hay varios intermediarios y de esa manera se esconden o se diluyen las responsabilidades en estos casos.
No, y lo que estás señalando, el involucramiento posible, probable, del poder político, lo cual pues explicaría, pero también pondría de manifiesto una red de complicidades que evitan justamente que estas minas operen en las condiciones óptimas y que también explicarían la impunidad en este caso.
Así es, y sobre todo porque aquí lo que hemos estado viendo y lo comentábamos ayer, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el esquema en donde se ha aumentado la compra de carbón por parte de Comisión Federal de Electricidad, que es prácticamente el único comprador de carbón ahorita aquí en la carbonífera? Ha aumentado la proveeduría de estos pocitos, ¿no? De estas minas pequeñas con muy precarias o nulas condiciones de seguridad. En la medida en la que los grandes consorcios mineros han dejado ya el negocio de carbón. En el sexenio de Enrique Peña Nieto se hizo una campaña pues para limpiar a la minería de la influencia del crimen organizado, porque había sido tomada muchas de estas minas, eran controladas por los Zetas, y una forma en la que se combatió eso fue justamente a través de las clausuras de los pocitos con los pretextos de inspecciones laborales, y se clausuraban estos pocitos, que sin embargo muchos de ellos volvieron a proliferar en los últimos años, justo porque la Comisión Federal de Electricidad les está comprando más carbón a ellos, y lo que vemos es que la CFE no está preocupada ni se ve que le pongan atención a las condiciones en las que operan sus proveedores.
Sí, bueno, la CFE y la Secretaría del Trabajo. Estamos hablando de un entramado en donde hay varias instancias del gobierno federal como pues promotora de la existencia de estos pocitos o de estas minas, al ser el único cliente, ¿no?, de los productores. Y bueno, pues la Secretaría del Trabajo, que insistimos, como lo dijimos ayer, Javier, después de tantos años sigue cayendo en los mismos errores, ¿no? Aparentemente, en la falta de... No aparentemente, en la falta de una verificación adecuada, a pesar de que se registren desastres como el de Pasta de Conchos desde el 2006 o lo que ocurrió el año pasado, el tema que ya has mencionado el día de ayer y también el día de hoy. Tiene que haber una rendición de cuentas, ojalá que pase.
Sí, aquí lo que tenemos que estar pendientes es qué va a venir, ¿no? Y sobre todo, pues tratar de evitar lo que ha ocurrido en ocasiones anteriores, en cómo esto cae al olvido, ¿no? Te decía que el año pasado se había anunciado una investigación que nunca supimos dónde quedó o ni siquiera si se inició. Y sobre todo, Primitivo, pues que esto puede correr en paralelo, ¿no? Pueden estar ahorita los brigadistas como lo están haciendo, pues ahora sí que trabajando las 24 horas tratando de rescatar los cuerpos, pero hay funcionarios que pudieran estar en sus escritorios ahorita haciendo ese trabajo que les corresponde, ¿no? En la Secretaría del Trabajo, en la Secretaría de Economía, vemos muchos mensajes de simpatía y de apoyo y de solidaridad y demás, pero bueno, hay cosas reales y tangibles que se pueden hacer justo para evitar que esto siga ocurriendo.
Cumplir con las obligaciones, eso es lo que se tiene que hacer, Javier. Pues muchas gracias, seguiremos escuchando tus comentarios y seguiremos en contacto, si nos permites.
Gracias, Primitivo, un abrazo.
Un abrazo, buen fin de semana. Es Javier Garza, analista, colaborador, periodista desde el estado de Coahuila. Vamos a hacer una pausa, volvemos.
Navega con nosotros en www.carlosloret.com, www.radio.com.mx.
el sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Si es verano,
es W.
En Chedraui, por ti cuesta menos todo el verano. 30% de bonificación en monedero en todo el arroz y frijol Verde Valle, del 4 al 8 de agosto.
Hola, ¿qué te vamos a servir hoy?
Dame un café grande, por favor, que esté muy cargado. Ay, no, mejor uno doble, pero con cara de triple.
Cuando duermes mal, se nota. Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto para un gran descanso.
Restonic, el colchón de tus sueños.
En Soriana, compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento en todo el alimento para perro o gato marca ganador, Top Choice, Best Choice, Full Life y Minino. O el segundo al 70% en todos los higiénicos Elite y cremas Nivea. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 8, aplican restricciones.
Por favor, que no haya sido Paquito.
Señora Martínez, se le soliciten atención a clientes para recoger a su hijo y para pagar las 20 copas que rompió en el departamento de hogar.
Porque no siempre puedes traer a tu hijo de la mano. Protégete de los accidentes que pueda causar fuera de casa con el seguro de hogar de BBVA y descubre más beneficios en bbva.mx/hogar. Estar asegurado te puede cambiar la vida. BBVA, 90 años con México.
En la Comer y Fresco te regalamos 350 pesos por cada mil de compra en toda la electrónica y fotografía.
Hasta agosto 9.
Recarga y gana con BTV. Participa por una de las 100 televisiones TCL de 65 pulgadas, 4K o uno de los 100 premios de BTV gratis por un año. Entra a btv.com.mx, ingresa tus datos y participa. Todos los que participan ganan.
Vigencia del 25 de julio al 31 de agosto de 2022. Permiso Segov DGRTC/0843/2022. Términos y condiciones en btv.com.mx.
Si eres cliente Mi Chedraui, tus compras en medicamentos para enfermedades crónicas o tratamientos de larga duración son acumulables. Compra 3 productos en una o más visitas y el cuarto es gratis. ¡Aprovecha! En Farmacia Chedraui sí cuesta menos. Válido en medicamentos participantes. Consulta términos y condiciones en chedraui.com.mx.
Regresa la gran colchoniza a Liverpool. Aprovecha hasta 43% de descuento en colchones de marcas como Spring Air, America, Therapeutic y Sealy. O si lo prefieres, compra desde liverpool.com.mx. No pierdas la oportunidad de renovar tu colchón con increíbles descuentos. Válido del 29 de julio al 28 de agosto. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Si es Instagram,
es W. Instagram. W Radio-MX.
En Soriana sabemos lo que te gusta. Aprovecha que el 12 pack de cerveza Victoria, Corona o Modelo en lata está a 99 pesos con 200 puntos. Y además 4x3 en todas las botanas Barcel. Sí, 4x3. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 8, aplican restricciones. Evita el exceso.
Si es Qatar 2022, es W. Los 64 juegos.
El camino de la selección rumbo al quinto partido.
Toda la pasión mundialista aquí en vivo.
Si es Qatar 2022,
es W.
Haz 8 compras de 600 pesos o más con tu tarjeta de crédito BBVA Visa y participa en la trivia para ganar uno de los viajes dobles a Qatar 2022 cortesía de Visa. Tienes del 15 de julio al 31 de agosto. Entra a bbva.mx/Qatar. BBVA, creando oportunidades.
En la Comer y Fresco te regalamos 350 pesos por cada mil de compra en toda la electrónica y fotografía. Hasta agosto 9.
Para lograr la maestría de las buenas noches, nosotros nunca descansamos. Para que descanses mejor en un Sealy Posturepedic y te conviertas en estrella de los Good Night Masters. Sealy Posturepedic. Good Night Masters.
En Chedraui, por ti cuesta menos todo el verano. 30% de bonificación en monedero en todas las pastas dentales Colgate, del 5 al 7 de agosto.
Regreso a clases. Vive el regreso más divertido en el Palacio de Hierro. Disfruta hasta 12 mensualidades sin intereses en el universo más increíble de accesorios escolares y moda. Junio 17 a septiembre 18 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
¿Tú?
Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Síguenos en Twitter, arroba Carlos Loret, arroba W Radio México.
Es la 1:59, ya son las 2:00 p.m.